primeramente al Señor. Ya comenzó el nuevo año, este es el primer domingo, amada iglesia, y tengo que dar gracias a cada uno de los que se encuentran aquí presentes y que han sacado este primer domingo para honrar al poderoso Señor, al gran Yo Soy. Amén. Y que les exhorto a que cada domingo, entre más posible puedan hacerlo, las 53 semanas del año, si pudieran congregarse cada domingo, hágalo en iglesia, porque primero de Dios y las demás cosas, dice la palabra, serán añadidas. ¿Cómo comienza diciendo? Pues primeramente, buscad del reino de Dios y su justicia, amada iglesia, y las demás cosas serán añadidas. Sucede que buscamos muchas veces estos shortcuts y queremos buscar las cosas que son añadidas primero y después las cosas de Dios. Mientras tú pongas primero a Dios, Dios te pondrá primero a ti en todo. Amén. Pues esta primera serie que comenzamos lleva por título Decisiones. Y si son ochentosos como yo, puede que le venga a la mente un álbum de Rubén Blades, cantante panameño de salsa, que tenía precisamente en su álbum una canción titulada Decisiones. Así que no son esas decisiones, amada iglesia, que si escuchan la letra, pues esto hay una diversificación en eso. Pero glorificamos el nombre de Dios, decisiones. Las decisiones que nosotros tomemos van a corto o a largo plazo a afectar de manera positiva o negativa nuestro andar por el camino que llamamos vida. Y la vida es corta, pero hay una vida eterna, que esa sí es larga. Ahora, las decisiones terrenales que tomamos aquí posiblemente tengan repercusión en donde vamos a pasar la vida eterna. Pues tenga como centro a Jesucristo en cada una de sus decisiones, amada iglesia, para que todo salga bien. ¿Lo creemos? Amén. Nos gozamos en el Señor. Pues doy la bienvenida a las visitas, a los que nos ven a través de esta plataforma. Le damos las gracias por conectarse, entendiendo que aquí se sirve a Dios con alma, corazón y vida. Y si te estás conectando, es una cita divina. Dios tenía este momento reservado para ti, para que recibas palabra fresca, para que comenzando el año ya con el pie derecho podamos estar firmes y adelante en Cristo. ¿Cuánto lo creen, iglesia? Que es así. Pues ya cayó el 2025, ya comenzamos el 2026, y siempre la gente hace resoluciones de año, siempre la gente tiene nuevos retos, y hablando de retos, tiene que venir a mi memoria. Yo creo que me pongan en la pantalla la bandera de Venezuela nuevamente, si es posible. Alabado sea el nombre de Jesús. Vive Dios, esa bandera hermosa. Y los que me conocen saben que yo soy boricua, pero existe una realidad, y es que mi esposa es venezolana, Naudi es mitad venezolano, mitad puertorriqueño, tengo dos niñas más boricuas, y me identifico con el pueblo venezolano grandemente, porque en casa se come hallaca, obligado, se come tequeños, se come arepas, comen los dulces que me gustan, Toronto, no hace tiempo no como Toronto, esto, Cocosete, que les he tenido que bajar porque ya no hay, no, los años no pasan en vano, pero nos gozamos y la cultura venezolana me agrada mucho y me encanta. Y como bien mencionó mi esposa Ana Omar, cayó el tirano, es un ser humano que necesita de Dios igual que a todos y cada uno de nosotros, pero el pueblo de Venezuela ha estado sufriendo mucho en todos estos años de una real dictadura, y entonces pues esto es lo que está pasando, cayó el tirano. Y entendamos que los destinos de Venezuela tienen que ser guiados por Cristo como centro. Una vez el pueblo de Venezuela se reivindique y comiencen a buscar el rostro de nuestro Señor, yo entiendo que las cosas tienen que mejorar de ese hermoso pueblo que tiene tantos recursos y tanto ha bendecido al mundo entero, iglesia. Pues yo pues personalmente no soy de pronunciarme en estos temas internacionales y políticos, pero tenía que hacer un paréntesis. Número uno, porque en nuestra iglesia hay varias familias venezolanas. Número dos, como bien me mencioné, la mitad de mi casa es venezolana. Pues entonces hay que honrarlo, porque si no me busco... No, yo amo a Venezuela. Y me ha tocado muy, muy de cerca el dolor y el sufrimiento de la diáspora venezolana. Yo me identifico mucho con ellos, yo los tengo en mi corazón. Los tengo, le digo, con toda honestidad. No porque estoy frente aquí, sino se lo digo de lo más profundo de mi alma, de mi corazón. Venezuela, los amo, los entiendo. Y... Número cuatro, se me dio una palabra hace algunos años concerniente a Venezuela, no voy a darla en detalle, pero solamente decía Venezuela te espera. Y aquí me han llegado tantos venezolanos a la iglesia que yo me gozo en el Señor. Nos gozamos en el Señor. Y iglesia, hay una palabra declarada por Dios mismo y estipulada en las Escrituras en cuanto a los que aman al pueblo de Israel. Miren por la línea que me voy a ir. Pero también hay una palabra de castigo para los que odian y hacen daño a Israel. No sé si ustedes recuerdan, hace varios años, el antiguo presidente de Venezuela maldijo a Israel y le cayó castigo. Entonces vemos que hace ya algún tiempo el expresidente de Venezuela, Nicolás Maduro Moro, también se pronunció en contra de Israel, con odio hacia Israel. Y las cosas no pasan en vano. Ese es el resultado. Y eso me lleva a esa palabra que está en Génesis 12:3, que se escribió hace miles de años, pero la palabra de Dios llega hasta nuestros tiempos, iglesia. Así que crea lo que dice la Sagrada Escritura, porque es veraz. Dice, bendeciré a los que te bendijeren. Eso es hablando de Dios a Abraham. Y a los que te maldijeren, maldeciré. Eso es la tierra de Israel. Y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Nosotros bendecimos al Señor con alma, corazón y vida, por ende bendecimos al pueblo de Israel. Por eso es que hay bendición en nuestras vidas, que pasamos procesos, circunstancias complicadas y difíciles. Claro, nos toca vivir, es ley de vida, es así. Pero si Dios con nosotros, ¿quién contra nosotros? Ponemos a Dios primero, bendecimos a Israel, bendecimos el nombre de Dios, que es nuestro Salvador. Amén. Vive Dios. Pues amamos al pueblo de Israel. Me dice Efesios capítulo 3, versículo 6, lo siguiente, iglesia. Que los gentiles son coherederos y miembros del mismo cuerpo. Entonces dice, pastor, ¿pero por dónde te estás yendo? Estás hablando de Israel, pero ahora me estás hablando de gentiles. Amada iglesia, es que los gentiles son los que no son israelitas de nacimiento, los que no son judíos o hebreos. ¿Me siguen? Eso somos tú y yo. Pero entonces aquí nos está diciendo que somos coherederos del mismo cuerpo. O sea, me está diciendo que yo soy parte del pueblo de Israel, que tú que estás sentado aquí y que me estás viendo a través de esta plataforma, eres parte del pueblo de Israel. Pues sí. Muy cierto. ¿Cuándo es que te has incorporado? Si tú has aceptado a Cristo en tu corazón, tú has comenzado a ser parte del pueblo de Dios. Porque así mismo lo dice, coherederos. Y coheredero es que la misma herencia es igual para nosotros, que se pica, como dice el boricua, en partes iguales. Igual que cualquier israelita, igual la bendición de Dios es sobre tu vida. ¿Cuántos lo creen, iglesia? Lo dice la palabra de Dios, así lo dice. Y copartícipes de la promesa en Cristo Jesús, por medio de su santo evangelio. Y tú y yo somos cristianos. Tú y yo somos coherederos de esa gracia salvadora. Entonces, eso me lleva entonces al capítulo 2 de Efesios también, a los versículos 12 y 13, que dice lo siguiente. Y en aquel tiempo, esto era antes, cuando no conocíamos del Señor, estabais sin Cristo, vivíamos sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa de Dios, del pacto que te acabo de hablar de Génesis. Oye, estábamos ajenos, sin esperanza y sin Dios en este mundo. Pero, y me encantan los peros en las Escrituras. Pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estábamos lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo, iglesia. Pues nosotros pertenecemos al pueblo de Dios. ¿Cuántos lo creen, iglesia? Hay mucha más palabra que te puedo traer concerniente a esta línea que te estoy trayendo en este momento. Pero esa no es la prédica de hoy, ese no es el detalle, pero quise traer esta oración para que entendamos que Dios nos está bendiciendo, que Dios nos va a continuar bendiciendo y que maldiga al pueblo de Israel será maldito. Eso lo dice la Escritura, amén. Mientras nosotros, y el que te maldiga a ti porque eres parte del pueblo, amén. Mientras nosotros los que amamos a Dios y bendecimos a Israel somos bendecidos con todas las promesas que están estipuladas para los hijos de Dios. Pero existe un grupo que son enemigos del pueblo de Israel que, como les digo, recibirán entonces lo que la palabra tiene estipulado, maldición, iglesia. Romanos 8:1 nos habla entonces de nosotros. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Eso lo dice Romanos 8:1. Para los que andan conforme, no andan conforme a la carne, no conforme a nuestras emociones, sino conforme al Espíritu Santo que mora en nosotros y por el cual tú y yo hemos sido sellados. El Espíritu Santo. Esto no es una realidad, iglesia. Esto no es un cuento de camino. La palabra de Dios es viva y es veraz. La palabra de Dios no falla. La palabra de Dios es cierta y se cumple. Todo se ha cumplido a través de las Escrituras. A través de miles y miles de años se sigue cumpliendo la palabra de Dios. Y en tu vida no es la excepción. Dios te creó con un propósito. Ahora tú tienes que buscar ese propósito y solamente lo encuentras en Cristo Jesús. Hay dos caminos, o los caminos de Dios o los caminos del enemigo, los caminos de Satanás. Es una elección, tú escoges en qué camino andar. O estás en el lado oscuro o estás en el lado de luz y salvación. Sabes que si estás en el lado oscuro, la palabra dice, dijo Jesús mismo, alejado de mí, nada podéis hacer. Y cuando digo nada, es nada. ¿Y por qué lo digo? Porque la palabra así lo dice. Amén, escrito está, iglesia. Pues amado, esto nos habla entonces de que si estamos en Cristo Jesús, nosotros tenemos que ser personas de una sola pieza, tenemos que ser íntegros. Esto me habla de integridad, iglesia. Y precisamente ese es el tema por el cual vamos a estar hablando en esta primera serie de decisiones, sobre el tema de la integridad. Amén. Integridad inquebrantable, serie de decisiones. Pues sin más preámbulo, iglesia, vamos a las escrituras, al libro de Daniel, capítulo 1, versículo del 8 al 15. Libro de Daniel, iglesia, capítulo 1, versículos del 8, no, vámonos nada más del 8 al 9, perdóname. Daniel capítulo 1, versículos del 8 al 9. Luego va a estar explicando los diferentes versículos de esta historia. Amén. Iglesia, pues una vez localicen el texto, en reverencia al Señor y a la Sagrada Escritura, nos ponemos en pie para la lectura de la Santa Palabra de Cristo. Amén. Dice la palabra del glorioso nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice así: y Daniel propuso en su corazón no contaminarse con la porción de la comida del rey. Y vamos a ver por qué. Ni con el vino que él bebía. Pidió por lo tanto al jefe de los eunucos que no se lo obligase a contaminarse. Y puso Dios a Daniel, miren el resultado, en gracia y en buena voluntad con el jefe de los eunucos. Puede sentarse, amada iglesia. Hay una palabra interesante aquí: contaminación, no contaminarse. Interesante. Pues en este primer mensaje, amada iglesia, de este año, quiero entrar rápidamente en contexto con la palabra de hoy, y es buscando la definición del título de este mensaje: integridad, integridad inquebrantable. ¿Qué significa entonces integridad? Me preguntará el pastor, también tiene más o menos luz de lo que significa, pero vamos a ir un poquito más profundo. Significa coherencia, significa firmeza, significa rectitud y lealtad a algo o a alguien. Entonces, ¿qué características o qué acciones son las que demuestran integridad en una persona? Que por esta línea nos vamos. Principios de lealtad, principios de respeto, compromiso y total entrega a lo que uno, a las convicciones, las cuales no son negociables. Eso es integridad. Es un compromiso por aquello en lo que creemos. Y en nuestro caso, como iglesia, como cristianos y como hijos de Dios, tenemos que ser de una sola pieza, tenemos que ser íntegro. Amén, iglesia. Entendemos que no debemos ser meramente oidores de la palabra de Dios, sino hacedores de su palabra. Porque si nosotros hacemos lo que las escrituras nos establecen, nos aconsejan y nos dicen, entonces estamos siendo íntegros primeramente con Dios, con las Sagradas Escrituras, con nosotros mismos y con nuestro alrededor, con nuestro entorno, con nuestra comunidad. Amén, iglesia, con nuestro prójimo. Eso significa tener una integridad inquebrantable, porque recuerda que Dios busca verdaderos adoradores, aquellos que le adoren en espíritu y en verdad. Y eso somos nosotros, Hal Cry Chapel. Somos una iglesia, como siempre le digo mi eslogan, somos una familia, somos tu familia extendida de la fe, que te brinda, ¿qué? Un amor no fingido. Y una sonrisa, ¿cómo es, Omar, la sonrisa? Una sonrisa colgada en nuestros labios, porque si en nosotros mora el Espíritu Santo, pues nosotros tiene que salir a relucir lo que nosotros somos. Te molesta un poco el pelo, yo voy a tener que ir a otro barbero. Se me está moviendo el micrófono. Bueno, vamos aquí adelante, estamos en vivo, ¿verdad? Bueno, la lectura de la palabra hoy tiene como personaje principal entonces a un hombre cuyo nombre es Daniel. Y entonces, como en las Sagradas Escrituras, cada nombre bíblico tiene un significado. Daniel significa Dios es mi juez. Quiero decirte, amada iglesia, que Dios es tu juez. Él es el que pelea tus batallas y Él acampa alrededor de los que le temen y los defiende. Dijo el salmista eso, el dulce cantar de Israel, y cuando dice acampa alrededor, es que está 24/7 cuidando de tu vida. ¿Lo creemos o no, iglesia? Él es nuestro juez entonces, Él es nuestro defensor. Pues Daniel escribió este libro, es básicamente una autobiografía, consta de 12 capítulos, donde Daniel en los 9 de los 12 capítulos hablan de revelaciones que Dios le dio a Daniel por medio de sueños y visiones. De hecho, hay todavía revelaciones escatológicas, se conoce, que son profecías, que son de los tiempos del fin, que todavía no se han cumplido, pero ya el Señor se las dio a Daniel hace 2700 años atrás, iglesia. Todas las profecías del libro de Daniel se han ido cumpliendo una a una. Lo que queda es bien poco por cumplirse y se va a cumplir, amada iglesia. Si usted quiere saber del tema, tiene que leer la palabra de Dios para que usted vea los tiempos que estamos viviendo. Porque a lo que pasa en Israel ahora mismo, lo que está pasando en el mundo, todo esto revoluce, es parte del fin de los tiempos. La gente se cree que es un cuento de camino, como pasó ahora en Venezuela, que dicen, ah, eso nunca va a pasar, que esto va a ser como Cuba. Iglesia, en un abrir y cerrar de ojos puede suceder lo inevitable. Se me está olvidando el español, nada más, ¿qué vamos a hacer? Ok, inimaginable. Pues Daniel, para ir entrando el contexto histórico, vivió alrededor de 600 años antes de Cristo aproximadamente, en una temporada, en un tiempo donde el pueblo de Israel estaba siendo dominado por Babilonia. Babilonia era el imperio dominante del mundo en ese entonces, y entonces Israel se estaba teniendo que someter a Babilonia porque Nabucodonosor y su reinado habían invadido Judea y Jerusalén y se habían apoderado y habían saqueado todo. Mas estaban haciendo algo muy interesante donde estuvo envuelto nuestro hermano Daniel. Eso data para el año 605 antes de Cristo al año 536 antes de Cristo, más o menos, para entrar en contexto en tiempo y espacio. Pues el libro de Daniel comienza el capítulo 1 narrando el momento en que Nabucodonosor y su ejército entró a la conquista de Israel. ¿Y qué pasó ahí? Empezaron a llevarse todo lo que pudieron encontrar, todo. Empezaron a aplastar al pueblo de Dios. E incluso empezaron a llevarse jóvenes, empezaron a llevarse como esclavos para diferentes funciones del imperio en el corazón de Babilonia, donde estaba el palacio de rey Nabucodonosor. ¿Con motivo de qué? ¿Para qué se llevaban toda esta gente? ¿Qué era lo que querían hacer? Se llevaron muchos jóvenes súper brillantísimos, lo mejor de la realeza. Dice que con motivo de adoctrinarlos y lavarles el cerebro para beneficio del imperio babilónico. Una total dictadura. Algún parecido con algo que haya sucedido en estos días o que esté sucediendo en el mundo es pura coincidencia. Pero las dictaduras vienen de años. Imagínate, estos jóvenes les querían implementar a la fuerza pues esto, unas convicciones, unas creencias que no iban con su cultura. ¿Y esto lo podemos confiar en dónde? En el libro de Daniel, que estamos nosotros aquí desmeluzando brevemente. En el capítulo 1, versículo 3 y 4 de Daniel, para ir entrando a qué pasó con este muchacho Daniel, dice, y dijo el rey Aspenaz, es uno de los reyes que estaban bajo Nabucodonosor y los babilónicos, dice, él era jefe y el jefe de sus eunucos que trajese a los hijos de Israel. Dio una orden al jefe de los eunucos, o el jefe de los eunucos, right, que eunuco significa servidores y esclavos del rey que nunca se casan, que pues pasan por diferentes procesos por los cuales ellos no pueden concebir hijos. pues los tenían ahí para ese trabajo y mira lo que dice. Se les ordenó que trajese de los hijos de Israel, del linaje real, los príncipes. O sea, a tomar como esclavos a la crema nata, o sea, los muchachos de más alto IQ, de mejor pareja. A mí no me hubieran llamado para allá, yo estoy seguro de eso, a los feos, ¿verdad? No. Sí. Pues solamente jóvenes brillantísimos, mentes brillantes y de buen parecer, eran los que seleccionaban para que estuvieran bajo Babilonia, dentro del palacio, porque dice, eligieron entonces muchachos en quienes no hubiese tacha alguna, de buen parecer, enseñados en toda sabiduría, sabios en ciencia y de buen entendimiento e idóneos para estar en el palacio del rey y que se les enseñaran las letras y la lengua de los caldeos, o sea, de los babilónicos. Y entre estos jóvenes extraordinarios se encontraba Daniel y tres de sus amigos. Así lo dice la escritura. Si vamos al versículo 6 y 7 del capítulo 1 de Daniel, pues sigue arrojándonos luz de todo este proceso. Dice el versículo 6 del capítulo 1 de Daniel. Entre estos estaban entonces pues Daniel, Ananías, Misael, Azarías, de los hijos de Judá. A esto el jefe de los eunucos, dice el versículo 7, puso nombre. Puso a Daniel, mira, le cambiaron los nombres, lo que es la identidad. No deje que a tus hijos le quite la identidad, ni Disney, ni la escuela, ni la comunidad, sino quiénes son tus hijos, que son los que tú viste nacer, continúen siendo educados por ustedes como papá y mamá. Que nadie trate de educar y influenciar a sus hijos, amada iglesia, porque este mundo va camino al desperdicio. Va a la cúspide del fracaso, amada iglesia. Y nosotros tenemos que cuidar nuestra familia. Así que yo felicito a los padres que están pendientes a sus hijos, que cuidan a los hijos como deben de ser, que le enseñan los valores que ellos tienen que seguir para caminar en esta vida con rectitud y así puedan alcanzar todo lo que se propongan en el glorioso nombre de Jesús, iglesia. Pues le cambiaron los nombres. A Daniel le pusieron Belsasar, nombre más feo, Dios mío. Ananías, Sadrach, no le ponga esos nombres a sus hijos, no se atreva. A Misael, mira qué nombre bonito, Misael. ¿Te gusta ese nombre, Nailo y Maito? Un nombre bonito, ¿verdad? Sí. le pusieron a Misael y que Mesac. Wow. Yo le digo a Misael Misa, le decimos de cariño, pero Mesac, no va. Y a Azaría, Abednego. Eso en el español parece como negación. La orden del rey consistía, mira la orden del rey con estos muchachos, que para comenzar, estos jóvenes iban a ser obligados por los primeros 3 años a aprender el idioma y toda la cultura babilónica. Después de estos 3 años iban a seguir sometidos bajo el yugo babilónico, pero entonces estaban dándole un brainwash, estaban cambiándole toda su cultura. Y no pasa que a veces de nuestra cultura hispana llegan aquí a los Estados Unidos y quieren ser igual que otras culturas y otras etnias, los calzones por acá abajo, esto, 20 cosas, andar como anda aquel, hablar como anda aquel, habla aquel, incluso se le olvida hasta el español. Increíble, ¿verdad, iglesia? Pues de esto es que se trata. Deme un segundo, iglesia. Gloria a Dios. Thank you, Namor. Pues, como les digo, todo esto es muy parecido. Donde a nuestros hijos se les está tratando de lavar el cerebro. ¿Para qué? Para que nieguen a Cristo, para que nieguen a Dios, para que le pongan primero otras cosas. Ahora mismo nosotros los boricuas, ¿verdad? Dicen que el reggaetón viene de ahí, dicen. Otros dicen de Panamá, otros dicen yo no sé dónde. Pero el detalle es que hasta la música influye. Uno ve a los boricuas con el flow como andan. Tú los ves hablando y qué bajo, papá, qué es la que. Eso es un argot, eso es un argot que viene de la calle de reggaetón. Y eso ahora mismo está en la música, en la música. Entonces los valores de nuestros hijos, ¿a dónde están llegando? La educación que le hemos dado. Mis abuelos, que en casa eso era, había que hasta gesal y todo nomás. Fue una cosa así. Bueno, el detalle es que los tiempos han cambiado y los sistemas están cada día tratando más de aniquilar lo que es todo lo que tiene que ver con Cristo, amada iglesia, todo lo que tiene que ver con educación y con integridad. Están tratando de robarle a nuestros hijos y a nosotros mismos nuestra identidad. Pero nosotros como padres tenemos que evitar que esto suceda. ¿Y cómo lo hacemos? Educando a nuestros hijos en las Sagradas Escrituras. Ahí es donde nosotros encontramos la fuente de verdad y justicia. Y me podrá decir, pastor, pero es que ya ha pasado tanto tiempo y ya mis hijos no se van a enderezar, ni yo mismo me voy a poder enderezar. Yo te tengo una buena noticia. Nosotros cuando nos rendimos a los pies de Cristo, nosotros somos nuevas criaturas en Cristo Jesús. Y Dios transforma, le servimos a un Dios creador que Él crea en medio de lo imposible, en medio de la nada. Dios puede crear en tu vida. Si Dios creó un universo en medio de la nada, ¿cómo Dios no puede cambiar tus hijos? ¿Cómo Dios no puede cambiarte a ti? ¿Cómo Dios no puede transformar lo que tenga que transformar para que todo fluya como Cristo demanda? ¿Lo creemos, iglesia? Pues, amada iglesia, estos jovencitos que estaban con Daniel, estos 3 jóvenes, Sedrán, Mesac y Abednego, ese fue el nombre que le pusieron, el nombre que les cambiaron, existe una realidad. Y es que ellos tenían unas convicciones profundas, tenían unas raíces profundas que habían sido adquiridas en Jerusalén y en Judea, amada iglesia. Pero no todos los jóvenes que estaban con ellos se mantuvieron en esa línea. Hubieron jóvenes que también fueron traídos a Babilonia bajo esas mismas leyes o reglas específicas de Nabucodonosor. Pero solamente estos 4 fueron los que decidieron ser íntegros y mantenerse en sus valores. Así que, amada iglesia, vamos a hacer que nuestros hijos también se mantengan en esos valores, iglesia, en los valores de lo que nos enseña la cristiandad, de lo que nos enseña la Sagrada Escritura, para que no se contaminen, iglesia. Vemos que la postura de Daniel fue full íntegra, fue firme, y él no quiso contaminarse, no importando las consecuencias que pudiera tener. Porque él no querer contaminarse y no hacer lo que el emperador, el jefe del mundo antiguo en ese instante, era la nación más poderosa, Babilonia, lo que él había dado como decreto, si no lo seguían, podían pagar hasta con su propia vida. Pues a Daniel no le importó eso. Interesante, amada iglesia. Y quiero decirte que Daniel, cuando llegó cautivo a Babilonia, se estima que tenía alrededor de unos 15 años. Era un niñito todavía, pero ya su carácter era un carácter de rectitud. Era un carácter que no se dejaba manipular y no se dejaba someter a los caprichos de lo que quisiera hacer el imperio babilónico en la vida de él. Daniel y sus amigos, pues, decidieron mantenerse íntegro, iglesia. Les cambiaron hasta el nombre, pero no le pudieron cambiar su dignidad, ni su integridad, ni su corazón. Amada iglesia, que nadie pueda cambiar lo que hay dentro de tu corazón. Amén. Y que en tu casa no venga nadie con algo diferente que venga a afectar a tu familia. Todo lo que contamina a tu familia tienes que sacarlo fuera de tu hogar, mis amados. Hay que sacarlo afuera. No es que nosotros seamos apáticos y no queramos a las personas. Tenemos que nosotros amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Pero si está entrando algo a nuestra casa, algo que tú estás viendo en nuestros hijos, que no es de bien, tienes que cortarle el veneno a tiempo. Porque cuando vengas a ver, la contaminación va a ser tan grave que posiblemente hasta pueda ser tarde, iglesia. Me dice entonces el libro de Daniel, en los versículos 8 y 9 de este mismo capítulo 1 que estamos desmenuzando, dice que Daniel propuso en su corazón no contaminarse con la porción de la comida del rey. Y es que le estaban ofreciendo manjares, le estaban ofreciendo una alimentación descomunal, pero Daniel no se quería contaminar con eso, porque esas comidas, todo eso era presentado a los ídolos, a los dioses paganos. Y él creía en un solo Dios, que es el Dios verdadero, el cual tú y yo también creemos. Amén, iglesia. Por eso es que no nos podemos contaminar con otras cosas que no sean Dios. Primero tiene que ser Dios. Primero tiene que ser Cristo y el Espíritu Santo, que es una sola persona. De ahí en fuera de esa ecuación no podemos meter nada más, porque estamos errando en el blanco. Y esto nos lo tipifica Daniel mismo con lo que es esa integridad en nuestras convicciones, en nuestras creencias, que son las que tú y yo tenemos que tener hoy ancladas en nuestro corazón. ¿Lo creemos, iglesia? Pues dice que no quiso contaminarse ni con el vino que se bebía en el palacio, y pidió Daniel al jefe de los eunucos que no se lo obligase a contaminarse, y puso Dios a Daniel en gracia y en buena voluntad con los jefes de los eunucos. Hay un dato aquí bien interesante, iglesia, es que Daniel fue el que, ¿cómo es la palabra? No, mal, se me olvida el español a mí y ahora. Mira, iglesia, Daniel fue el que se opuso totalmente. Sus amigos lo que hicieron fue, como dicen mis hermanos de la República Dominicana, hacerle coro. Pero la decisión la tomó Daniel. Y veamos entonces qué sucedió. Y es que, como les estaba diciendo al principio, la decisión de Daniel podía traer consigo tal castigo que podía hacer llevarlo hasta la muerte. Pues estaba desafiando al rey. Se fue el audio. Estamos aquí. Pero a él no lo amedrentó nadie. A pesar de que el pueblo de Israel había sido aplastado y humillado por Nabucodonosor y su imperio, él se mantuvo firme, rebosando de una integridad inquebrantable. Y esa integridad la tenemos que tener tú y yo, amado iglesia. Una integridad firme y rebosante en Cristo Jesús. ¿Lo creemos? Siempre digo que Dios no nos ha dado espíritu de cobardía. ¿De qué nos ha dado? De poder, de amor y de dominio propio, iglesia. Lo cual me lleva a mí a lo que es esto, esa integridad inquebrantable, a Josué 24:15, que corre paralelo con la postura de Josué, que dice: y si mal os parece servir a Jehová, y te lo digo a ti, iglesia, a ti que me estás viendo esta plataforma, si mal os parece, escogeos a quién vas a servir, si a los dioses a quienes tuvieron nuestros padres cuando estuvieron al otro lado del Jordán, o a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis. Pero quiero decirle algo: pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Repita conmigo: yo y mi casa serviremos a Jehová. Esa tiene que ser nuestra postura, la postura que asumió Josué, la postura que asumió Daniel, y la postura que tienes que asumir tú en este tiempo. Amén, iglesia. Perdona que le diga tú. Estamos como en la casa, ¿sí? Esto es lealtad e integridad, como dice el boricua, de pura cepa. Como allá la gente dorado, ¿verdad, Luis? Sí, de pura cepa. Gloria a Dios. Y los de Cagua, que hay por ahí de Cagua también, yo sé. Los sopla Bairoa, ¿no? Y la demás de la comunidad hispana que está aquí, con una comunidad hermosa. Que hay a Honduras, aquí hay esto. Creo que hay por ahí algo de México también. Hay Puerto Rico. A mí las orejas se me están poniendo pequeñas, yo creo. Pues había un hombre asignado por el rey, Alabado sea Dios. Me voy a quitar el espejuelo un poco. Yo no, ahora sí que no los veo casi. Me disculpan. Yo sabía que ustedes se creen que yo tenía voz de locutor, pero es el micrófono. Así que me están viendo por ahí que no sabían. Yo no hablo así. Sí, sí, gracias. Pues entonces, había un hombre al cual se le había encargado estar a cargo de Daniel, uno de estos eunucos. Era quien coordinaba los trabajos de los servidores cercanos al rey Nabucodonosor. Y ahora tenía una encomienda adicional, la responsabilidad de mantener en condiciones impecables a Daniel y a sus amigos. Y este hombre estaba bien preocupado porque si estos jóvenes no se alimentaban bien, iban a lucir hincho, pálido, desnutrido, amarillos y pellejujos, iglesia. Razón por la cual este hombre se atribuló, pues podía ser mandado a linchar por el propio rey. Pero en medio de su tribulación, mira lo que somos los hijos de Dios, Daniel le hizo una propuesta. Ellos estaban tratando de lavarle el cerebro a Daniel, como le dije, le cambiaron el nombre, querían que comiera tales cosas, que adorara a los dioses de ellos, pero de ninguna manera pudieron lavarle el cerebro. Daniel le estaba lavando el cerebro a ellos. Que en Cristo Jesús somos más que vencedores, iglesia. Pues Daniel le hizo una propuesta que es la siguiente, está en el capítulo 1 de Daniel también, en los versículos 12 y 13. Veamos la propuesta que Daniel le presentó a quien estaba a cargo de él. Recuerda que estaba de esclavo Daniel, iglesia. Dice el versículo 12, dice, te ruego, le dijo Daniel al jefe, que hagas la prueba con tus siervos por 10 días, o sea, con ellos, y nos den legumbres a comer y agua a beber. A Sedrán, Mesac y Abenego y a Daniel, pues entonces esto se les iba a dar una comida diferente entonces porque ellos no querían comer los sacrificados. Legumbres era lo que iban a comer. Dice el versículo 13, le dice Daniel, compara jefe entonces luego nuestros rostros, los rostros de los muchachos que comen de la ración de la comida del rey, compáralos a ellos con los que están comiendo de tipo Golden Corral, buffet abierto, right? Con nosotros, con lo que estamos comiendo es comida de conejo, estamos comiendo lechuga y esas cosas verdes. A ver, Namar se fue Namar por ahí, me regaña, pero bueno. Pues eso estaban comiendo ellos, diferente a todo lo que comían los demás en el palacio. Mas sin embargo sucedió algo. Y es que Daniel le dice, después de que pasen 10 días, verifica a ver cómo nosotros nos vemos físicamente. Si nosotros nos vemos desnutridos, pues entonces esto lo dejamos aquí. Estamos parafraseando, iglesia, para entender. Esto lo dejamos aquí. Pero si por el contrario vamos a seguir comiendo legumbres. Pues él dijo, pues caso resuelto. ¿Por qué? Porque a ellos no alimentarse bien, según su creencia, pues entonces van a bajar de peso, se van a ver desnutridos. Y entonces se acabó aquí el evento. Y eso es una palabra, y veo que estos muchachos son muy íntegros, pues ellos no van a fallar. Y pues Daniel lo convenció, y así pues se hizo. ¿Y qué sucedió? Dice el versículo 15 del capítulo 1 de Daniel, dice lo siguiente, dice, y al cabo de los 10 días, pareció el rostro de Daniel y de sus amigos mejor y más robusto que el de los otros muchachos que comían de la porción de la comida del rey. Interesante. Pues iglesia, no costó otro remedio que permitirles continuar comiendo legumbres. Aunque eso significa que ellos no seguían bajo una observación, una vigilancia rigurosa. Daniel y sus amigos, como quiera, lucían cada día más resplandecientes y llenos de sabiduría. Y así lucimos nosotros los hijos de Dios, a diferencia de los demás. Por eso es que cuando llegamos a algún lugar dicen, usted es cristiano, usted luce diferente, usted como que no es igual a las demás personas. Y es que nosotros tenemos la luz que nos alumbra, que es Cristo, y tenemos que lucir resplandeciente. ¿Cuánto lo creen, iglesia? Amén. Pues dice entonces Daniel capítulo 1, versículo 17, nos dice lo siguiente. A estos cuatro muchachos, así dice, Dios le dio conocimiento e inteligencia en todas las letras y ciencias. Y Daniel tuvo entendimiento en toda visión y sueños. Amén, iglesia. Miren qué dato interesante el que encontramos aquí. Y es que estos muchachos fueron dotados de una inteligencia a otro nivel. Pero aparte de eso, Daniel, por encima de sus tres amigos, Daniel entonces Dios le daba revelación en visión y en sueño. Que estamos hablando, wow, revelación y sueño desde tiempos, estamos hablando desde 700 años antes de Cristo hasta a través de la historia, hasta nuestros tiempos actuales, amada iglesia, y los tiempos que todavía faltan. A ese nivel, el Señor pues levantó a Daniel, amada iglesia, un hombre totalmente íntegro. ¿Tú quieres que Dios te levante de donde te encuentras postrado? Encomienda a Jehová tu camino, confía en Él y Él hará. Anda en camino de integridad y verás como la luz de Cristo alumbrará tu camino. Dice es Salmo 119:105. Lámpara es a mis pies tu palabra y sendero en mis caminos. Amada iglesia, tenemos que tener a Cristo presente para poder ser funcionales. Dijo Jesús también, alejado de mí nada podéis hacer. Lo creemos, iglesia. Dependemos de Dios para todos. Amén. Pues pasaron entonces 3 años, los 3 años requeridos, donde estos muchachos lo estaban educando a nivel babilónico, y lo que estaban haciendo Daniel y sus amigos eran absorbiendo todo conocimiento de ciencia. O sea, ya todo lo que ellos habían recibido desde Jerusalén y Judá, eso lo tenían ellos grabado en su corazón y en su mente. Pero entonces estaban teniendo otro tipo de conocimiento de ciencia. O sea, estaban yendo todavía a un nivel mucho más avanzado. Entiéndase que esta gente, este imperio babilónico, eran poderosos. Esta gente controlaban el mundo. Y tenían gente sumamente inteligente y brillante también. Nos dice entonces Daniel 1, 18 y 19. Dice, pasados los días al fin de los cuales había dicho el rey que se les trajesen. Eso es el versículo 18 y 19. El jefe de los eunucos entonces les tocó traerlos delante del rey Nabucodonosor. Dice entonces el versículo 19. Y el rey habló con ellos. Y no fueron hallados entre ellos nadie como Daniel, como Ananías, Misael y Azarías. Así pues, estuvieron delante del rey. Amada iglesia, estos jóvenes eran otra cosa. Catalogados, podemos decir, fuera de serie. Únicos en su clase, totalmente exclusivos. Y eso hace Dios con cada uno de nosotros cuando nosotros nos rendimos a los pies de Cristo. Nos hace inigualables. Amén. Porque nosotros mora el Espíritu Santo. Nabucodonosor se encargó entonces personalmente de interrogar minuciosamente a estos 4 jóvenes. ¿Y qué pasó? Iglesia, miren qué interesante el desenlace. Dice el versículo 20 del capítulo 1. En todo asunto de sabiduría e inteligencia que el rey les consultó a ellos, los halló 10 veces mejores que todos los magos y astrólogos de los que habían en todo su reino. 10 veces más inteligente. Estamos hablando de hombres de ciencia, de astrólogos. El imperio babilónico tenía gente sumamente brillante. Vuelvo y les repito, por eso controlaban el mundo antiguo. Pero 10 veces más, Dios le había multiplicado la inteligencia a estos todavía jóvenes por encima de todos los hombres de ciencias del imperio babilónico. Esto es lo que hace Dios en nuestra vida. Le servimos al Dios de lo imposible. Por eso tus hijos, encomiéndalos al Señor para que sigan hacia adelante, para que en el mañana sean personas de bien, amada iglesia. Por algo el rey Nabucodonosor quiso adueñarse de estos muchachos, porque sabía el potencial de ellos. La realidad es que ellos eran, los babilónicos, amada iglesia, la máxima potencia de ese mundo. Pero jamás como los hijos de Dios, los hijos del rey de reyes y señor de señores, el Dios de los escuadrones de Israel, el Dios al cual tú y yo pertenecemos. El Dios que nos levanta en nuestros momentos de dificultad y cuando parece que todo se ha hecho pedazos, Él nos levanta como el ave fénix de la ceniza. Pues le creemos a Dios. Amén, iglesia. Pues te pregunto, ¿quieres lucir mejor de lo que estás luciendo en este tiempo? Permite entonces y te exhorto a que dejes que Dios tome el control de tu vida. Camina en integridad con Dios. ¿Tú quieres que todo cambie? Sé íntegro. Toma esa decisión. Esta serie se titula así no por casualidad, decisiones. Es que la opción la tenemos nosotros en nuestro corazón de decidir si nosotros nos rendimos a los pies de Cristo o nos quedamos postrados y dejando que el enemigo pues haga sus anchas en nuestras vidas. Te quiero preguntar, ¿qué estás haciendo? Busca en tu corazón qué pueda haber que te pueda contaminar. Y todo eso que te pueda contaminar, amada iglesia, entrégaselo al Señor. Hazte un examen de conciencia. Busca muy dentro de ti. Porque en algo tenemos que mejorar, la iglesia. Mis amados, y a principios de este año, estamos comenzando, como bien Namar habló en el devocional, un ayuno de 21 días. Miren los resultados de Daniel. Miren los resultados, iglesia. Esa palabra no está ahí no está escrita por estar escrita. Esa palabra es para que tú la atesores en tu corazón. Yo te exhorto a que empieces un ayuno de 21 días. De algo que te puede estar contaminando. Puede ser un mal hábito. Puede ser hasta un mal hábito, y voy más allá, alimenticio. Algo que tengas que eliminar de, Dios bendiga, de lo que estás consumiendo que te está afectando. Posiblemente no es tal vez hasta una comida. Puede ser algo que estés viendo que no debes estar mirando, algo que está saliendo de tu boca que no estás debiendo decir. Cambia esos hábitos. Cambia esos hábitos y declara siempre en tu vida que Dios está en control. Todo lo negativo hay que echarlo fuera. Pues, amado, te exhorto a eso, a que hagas un ayuno de 21 días y empieces a crear disciplinas que te ayuden a crecer más en ti. Nunca es tarde, nunca es tarde, amada iglesia. Estamos a tiempo, amén. Pues te garantizo que, al igual que Daniel, algo Dios va a hacer en tu vida. Y ese algo es que Dios va a resplandecer, Dios va a brillar en tu vida, pero tienes que alejarte de lo que te puede contaminar. Amén. De la misma manera que Daniel se alejó de lo que contamina al hombre, tú tienes que alejarte, amada iglesia, porque si no vamos a perecer, vamos a ser presa fácil del enemigo. Fíjense que la palabra dice que Satanás anda como león rugiente buscando a quien devorar. Mi invitación es a que pienses dónde estás parado, hacia dónde te diriges, cuál es el camino que vas a seguir, cuál es tu decisión. Una decisión de integración, de integridad y sabiduría y lealtad a nuestro Señor, o por el contrario, darle la espalda a Dios y que Dios haga con tu familia, con tus hijos, que el enemigo, haga con tus hijos y tu familia lo que le venga en gana, ¿no? Amada iglesia, nosotros tenemos que pararnos firmemente en Cristo Jesús y decir, yo y mi casa serviremos a Jehová. La palabra de Dios es real. La palabra de Dios se cumple en nuestras vidas. Dice Números 23:19, y me encanta mucho este versículo. Números 23:19 dice, Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Si Dios dijo, Él hará. Y te pregunto, ¿y si dijo que Dios hará? ¿Usted cree que Él no ejecutará? ¿Usted cree que no hará? Si Dios dijo que lo va a hacer, Dios lo va a hacer en tu vida. Dice la palabra también, clama a mí y yo te responderé. ¿Tú quieres que Dios te responda? Clama a Él. Dice, y te enseñaré cosas grandes, ocultas, que tú no conoces, amada iglesia. Esto me lleva también al dulce cantor de Israel, cuando en el capítulo 61 del libro de los Salmos nos dice, los versículos 2 y 3, que desde el cabo de la tierra clamaré a ti. Es en el momento de dolor, cuando mi corazón desmayare, clamaré a ti. Llévame, Señor, a la roca que es más alta que yo, porque tú has sido, Dios, mi refugio. Tú has sido mi torre fuerte delante del enemigo. Pues en Cristo Jesús, amada iglesia, nosotros somos más que vencedores. Y las puertas del infierno no prevalecerán contra la iglesia de Jesucristo. Por ende, el proceso que tú estés pasando tiene fecha de caducidad y se llama hoy. Párate firme en Cristo Jesús. Sé íntegro, que tu integridad sea una integridad inquebrantable, y verás cómo el Señor te va a levantar. ¿Le crees a Dios, iglesia? Confía en el Señor Jesucristo. Encomienda a Jehová tu camino, dice la palabra. Confía en Él y Él hará. Tenemos que creerle a Dios, amada iglesia. Asimismo, como estamos, iglesia, inclinemos nuestro rostro en reverencia al Señor. Dice la primera carta de Juan, en el capítulo 1, versículo 9. Abre los oídos, iglesias, y habla tu entendimiento espiritual. Dice, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad, iglesia. Nos dice entonces Romanos 10, 9 al 10, que si confesares con tu boca, iglesia, y tú que me estás viendo a través de esta plataforma, que Jesús es el Señor, y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, ¿sabes qué, iglesia? Serás salvo, porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Amén, amada iglesia. Si no conoces de Cristo, yo te exhorto a que lo conozcas hoy. No te voy a pedir que salgas corriendo al altar. Solamente te voy a pedir que de ahí en tu banca, o donde te encuentres esto, el lugar que nos estés viendo, te rindas a los pies de Cristo. Ahí donde te encuentras, repitas esta oración conmigo de salvación y de reconciliación. Señor Jesús, yo quiero seguirte. Yo te entrego mi corazón. Yo te acepto como mi único y exclusivo Salvador. Señor, hoy me reconcilio contigo, Cristo. Escribe mi nombre en el libro de la vida para ser salvo. Amén, amada iglesia. Di conmigo, te acepto en mi corazón, Jesús. No hay otro camino, solo tú. Gracias, Jesús. Gracias, mi Señor. Alabado sea el glorioso nombre de Jesús. Dios es fiel, Dios es real, amada iglesia. Dios es fiel. Alabado sea el santo nombre de Jesús. Hoy, como cada domingo de cada mes, celebramos Santa Cena. Dios bendiga. Primer domingo del año, amada iglesia. La Santa Cena, mis amados, es un mandamiento, una orden que dio Jesús mismo. Él dijo que lo hicieran en memoria de Él hasta que Él viniera, la Santa Cena. Cuando Jesús estaba reunido con sus discípulos, antes del acto de crucifixión, ya en su despedida, Él se sentó a cenar con ellos. Sabemos que entre ellos había uno que iba a traicionarle. Él sabía lo que iba a suceder. Mas sin embargo, Jesús los tuvo a todos en la mesa. Amada iglesia, yo los invito a que pueden pasar por extrema derecha y tomar los utensilios de la Santa Cena, lo que representa el vino y el pan. O sea, puede pasar, iglesia, no temas. Vamos a hacer, empiece con el pie derecho este año, mis amados. Vive Dios. Alabe a Dios. Mientras tome la cena, alabe a Dios. Mientras tome los utensilios, medite en el Señor. Y dele gracias a Dios por quien Él es en tu vida. Dios es santo, Dios es fiel. Y nosotros, como hijos de Dios, tenemos que seguir lo que se estableció en la palabra. Las palabras textuales de Cristo. Lo que significó o significa para nosotros su obra vicaria en la cruz. La realidad de cuál fue la misión de Jesús cuando se encarnó y se hizo hombre. La cual fue hacer dar su vida en sacrificio por muchos. Él, no teniendo a nada que aferrarse, se hizo hombre y caminó entre nosotros, vivió entre nosotros y nació en un humilde pesebre. En un establo maloliente, ahí nació el Salvador de este mundo, el cual no tenía que hacerlo. Él estaba en las moradas celestiales. Estaba cómodo a la diestra del Padre, mas decidió hacerse hombre, estar entre nosotros por el perdón de nuestros pecados. Él es nuestro Salvador. Él es nuestro Salvador. Sabe que el ser humano siempre busca tener un héroe en su vida. Nos creamos de niños viendo a Superman, el Hombre Araña, hasta los Avengers ahora, Hulk, todas estas cosas. Esos son los superhéroes que el hombre se ha creado en su vida. Mas sin embargo, el superhéroe de nosotros es real y se llama Cristo. Porque es que nosotros los seres humanos hemos nacido con una necesidad y un vacío de tener algo, alguien en qué creer. Algo que nos dé seguridad. Uno buscamos en el deporte y no es malo, el deporte es bueno. Otros buscamos en algunas otras cosas que nos puedan atraer para nosotros poder llenar ese vacío. Pero yo hoy te digo, amada iglesia, que solamente en Cristo Jesús, Señor nuestro, llenamos ese vacío. Ese es nuestro superhéroe, el que murió por nosotros en la cruz, que está sentado a la derecha del Padre, y es un Cristo vivo, un Dios real. No es un cuento de camino, iglesia. Alabado sea el santo nombre. Pues ya básicamente presto para la cena del Señor. Toma el pan, amada iglesia, meditando en el Señor. Tenga el pan en su mano. El pan representa el cuerpo lacerado de Cristo. Y la sangre es representada, la sangre derramada por Cristo, por nosotros en un nuevo pacto. Y es representada con el vino. Dijo el apóstol Pablo en 1 Corintios capítulo 11 del 23 al 26. Mira lo que dijo, iglesia. Porque yo recibí del Señor lo que también es enseñado, amada iglesia, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan. Y habiendo dado gracias a Dios, lo partió y dijo: Tomad, comed, iglesia, este es mi cuerpo que por vosotros es partido. Haced esto en memoria de mí. Así pues, todas las veces, así también tomó la copa después de haber cenado diciendo, iglesia, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Hacer esto todas las veces que la bebiereis en memoria de mí. Así pues, iglesia, diciendo, dijo Jesús, todas las veces que comieres de este pan y bebiereis de esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. La muerte de Jesús hemos anunciado hasta que Cristo venga. Beban de la copa, amada iglesia. Te adoramos, Señor. Te adoramos, Señor. Coma del pan y beba de la copa, amada iglesia. Maranata, Maranata. Cristo viene, te esperamos, Señor. Alabado sea el glorioso nombre de Dios.
Y te damos honor. Damos honor a su aliento en mi ser. Y te damos honor. Damos honor a su aliento en mi ser. Y te damos honor.